En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo de quien les habla, de María de León. Tenemos de fecha hasta el día 30 de junio para presentar nuestra declaración de la renta. Si todavía no lo han hecho, les animamos a que marquen la X en la casilla de la Iglesia Católica y también en la de otros fines sociales de la que se benefician cada año instituciones como Cáritas y Jesús Abandonado. Ya saben que marcar la X en la casilla de la Iglesia no les cuesta ni un céntimo y así destinan el 0,7% de sus impuestos para ayudar a su sostenimiento. Hoy hablaremos con el ecónomo diocesano porque esta semana se han presentado los datos de lo percibido en la campaña del año pasado. Datos muy positivos, por cierto. Enseguida hablamos con José Carrasco, pero antes les comentamos otras cosas. El Cabildo ha decidido que la imagen de la Virgen de la Fuensanta permanezca en la catedral hasta septiembre, cuando, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que establezca Sanidad para entonces, se determinará cuándo y de qué manera regresará la patrona de la ciudad de Murcia y su huerta a su santuario en Algezares. Nos lo explica el deán de la catedral, Juan Tudela.
El cabildo de la catedral ha decidido que la hija de la Fuensanta permanezca en la catedral hasta el próximo mes de septiembre, de momento. Y por otro lado, el cabildo de la catedral considera que es algo bueno que la Virgen de la Fuensanta permanezca en la catedral para que todos los murcianos pues puedan ir a verla y rezar con serenidad delante de ella. Que sintamos la compañía de nuestra madre, de nuestra patrona, en estos momentos de incertidumbre. El cabildo de la catedral ha considerado todo eso y lo que quiere es que la Virgen esté lo más cerca posible de su ciudad, de su pueblo y de todos sus hijos.
Cáritas realiza la labor social de la Iglesia para atender a las familias con necesidades. Ahora más que nunca necesita de nuestra ayuda porque la caridad no cierra.
El COVID-19 es una crisis sanitaria y también social. Ayúdanos para ayudar. Cáritas sigue atendiendo a las personas y familias más vulnerables de la región de Murcia. Entra en caritasregiondemurcia.org y colabora con tu donativo. Elige qué deseas donar y el destino de tu aportación económica. La caridad no cierra y cada gesto cuenta. ¿Contamos con el tuyo?
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos hablan hoy de cómo afrontar este tiempo para muchos de soledad.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Muchos problemas han aparecido en el tiempo de aislamiento. Uno de los más importantes, sin duda, la obligada soledad. De broma se dice que uno de los efectos de la soledad es la locura. Si habláis a las paredes o al frigo, no os preocupéis. Tan solo preocupaos si os responden, se dice en modo de broma. Quizás sea un poco exagerado, pero pone de relieve que los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad, para vivir conectados. El aislamiento, por tanto, es el gran enemigo del hombre. Debemos prestar atención si una vez salidos de la cuarentena tenemos miedo o fobia a las relaciones. El miedo al contagio puede ser peligroso si nos impide salir de casa y volver a disfrutar de las cosas sencillas de la vida.
Este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión. José Miguel Cabas, formador del Seminario San Fulgencio, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Jesús marcha al cielo. Teniendo presente este acontecimiento, se ponen delante de nosotros dos elementos aparentemente contradictorios. Jesús dice a sus discípulos que estará con ellos hasta el fin del tiempo, pero, por otro lado, sabemos que poco después de estas palabras se irá, porque ascenderá al cielo. ¿Por qué anuncia su partida, pero a la vez sigue hablando de una presencia constante? Para entenderlo, hay que dejar entrar un concepto que el mismo Evangelio nos propone, el de la misión. Jesús se va porque es necesario, ya que su partida posibilita la efectividad de la misión. ¿En qué sentido? Porque, volviendo al Padre, Jesús ofrece a la Iglesia y al mundo tres dones, siempre orientados a la misión. En primer lugar, de algún modo, lleva consigo a la presencia del Padre el nombre, el rostro, la historia de cada persona, de cada individuo que Él quiere que pase a ser discípulo suyo, en definitiva, de toda la humanidad. En segundo lugar, regresando al lugar donde siempre ha estado, no se ve limitado por un espacio y un tiempo particulares, sino que puede hacer realidad su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, ya que puede estar presente en todo tiempo y en todo lugar a lo largo de toda la historia, lo cual hace eficaz la misión. Y en tercer lugar, su ascensión beneficia la misión en cuanto que, cuando se marche, será enviado el Espíritu Santo, como dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, el Espíritu que anima y realiza la misión y que, a la vez, le hace dar fruto verdadero. Seamos verdaderos discípulos de Jesús. No nos quedemos plantados mirando el cielo. Vayamos a la misión, a hacer discípulos, porque llevar al corazón de los demás la persona y el mensaje de Cristo será lo que consiga que, aun estando a la derecha del Padre, Jesús pueda permanecer de un modo misterioso en la tierra, todos los días hasta el final de los tiempos. Él cuenta con nosotros. Feliz día del Señor.
Y como cada viernes, llega el momento de seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
Cuando nos damos la paz en la misa, y más ahora en el tiempo del desconfinamiento, la Iglesia nos invita a hacerlo solamente con las personas que tenemos cerca de nosotros y a realizar el gesto sobriamente. Parece que se queda un poquito corto porque el deseo sería expresar la paz pues a todos los que están participando en la celebración. Pero no podemos perder de vista que la paz es un gesto simbólico. El misal nos recuerda que por medio de este gesto la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. Y por medio de él los fieles expresan la comunión eclesial y la caridad mutua antes de la comunión. Se trata pues de expresar externamente una actitud interior de comunión, de caridad, antes de recibir sacramentalmente al Señor, y que se ha de hacer de forma sobria para no perder la importancia del rito de la fracción del pan que viene inmediatamente después.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Comunicar la buena noticia con mayúsculas es a lo que estamos llamados los periodistas que trabajamos en el seno de la Iglesia. Este domingo, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco nos invita especialmente a ser contadores de historias. Historias que hablen de verdad, de caridad y de esperanza. Nos lo cuenta Eva Lorenzo.
Necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Así comienza el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo domingo. Un mensaje con el que el Santo Padre nos pide a todos los periodistas reconocer, en medio del mal, el dinamismo del bien y hacerle sitio. Una jornada que sirve para propiciar un mayor conocimiento de los medios de comunicación en las comunidades parroquiales y para ayudar económicamente al sostenimiento de los medios de información propios de la Iglesia. Por eso hemos querido contar con la experiencia de los delegados de medios de las diócesis de Valencia, Burgos, Córdoba y Getafe, Amparo Castellano, Álvaro Tajadura, Nati Gavira y Julián Lozano, que nos cuentan la importancia de transmitir esperanza en este tiempo de aislamiento social.
Creo que comunicar en el aislamiento es paradójico, porque este aislamiento es solo físico. Nos está descubriendo más que nunca esa Iglesia en salida, actuando en los bancos de alimentos, en las manos de los capellanes de hospital o en la caridad de quien devuelve un arroz porque lo necesita otra familia. Las historias no están hoy en manos de líderes de opinión, o no tenemos delante al buen samaritano o al pastor que huele a oveja en una iglesia doméstica. Los santos de la puerta de al lado, como dice Francisco. Comunicamos no para contar historias, ni hazañas, ni héroes. Las historias pasan y pasarán, y solo quedará haber conseguido transformar a todos y cada uno de nosotros.
las buenas noticias siempre tienen un doble componente. Nos cambian la vida y son tan buenas que necesitamos por fuerza contarlo a los demás. Nuestra vida necesita recibir historias de buenas noticias para llenarnos de esperanza. Y necesitamos para ello gente que nos las cuente, y cada uno de nosotros podemos ser también transmisores de buenas noticias. En nuestro trabajo de comunicación en la iglesia, estas historias personales son las que mejor funcionan porque son garantía de éxito. Una entrevista, un perfil, un testimonio donde la gente no puede callar cómo su vida ha cambiado siempre a mejor.
La esperanza que ahora mismo se vive en la Iglesia no es otra que la realidad del bien sobre el mal. En el caso de la diócesis de Córdoba, estamos viendo cómo la caridad se ha desbordado, y contar cómo eso ocurre y cómo hay personas con rostro, con piel, que son capaces de desafiar los riesgos del exterior, realmente esa es la esperanza en sí misma. Está siendo una auténtica experiencia contarlo, atraer a las personas a este relato que es real, que no tiene ni trampa ni cartón, es lo que ocurre en la Iglesia, es desde luego fascinante.
Dice San Pablo que hemos sido salvados en esperanza. ¿En qué consiste esa esperanza? En saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amándonos, cuidándonos, acompañándonos. Esto se ha verificado también en el tiempo excepcional del coronavirus, en el que tantas personas se han visto obligadas a permanecer aisladas, y donde ha llegado hasta lo más profundo de esas personas el consuelo del amor de Dios. En mi estancia como capellán extraordinario en el hospital de Valdemoro durante los meses de marzo y abril, le pregunté a uno de los pacientes que había estado casi 30 días en la UCI en estado de sedación: Alberto, ¿el Señor te ha ayudado en estos días? Y a Alberto se le humedecieron los ojos y me dijo: no sabe cuánto, padre. Entonces se me humedecieron a mí al pensar que Dios es capaz de consolar y confortar incluso cuando la persona está aparentemente dormida e inconsciente. Esta es la esperanza que estamos llamados a compartir y que los medios de comunicación posibilitan. Feliz día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Necesitas hablar con un sacerdote? En estos tiempos para muchos de soledad, la Iglesia Diocesana quiere estar cercana a sus fieles. Para ello, los sacerdotes se ponen a tu disposición para ofrecerte un acompañamiento pastoral y espiritual. Si necesitas hablar con un sacerdote, puedes llamar al 681-159735 o enviar un email con tu nombre y apellidos y tu número de teléfono a iglesiaescucha@diocesisdecartagena.org.
La Conferencia Episcopal Española presentó el lunes, a comienzo de la semana, los datos de la parte económica de la Memoria de Actividades de la Iglesia 2018, que tienen su origen en la Declaración de la Renta de 2019. Ya saben que a partir de ahora vamos a ser muy folloneros, como hacemos cada año, para que marquen la casilla de la Iglesia Católica y así destinen ese 0,7% de sus impuestos para ayudar a mantener nuestra Iglesia. Fueron unos datos positivos los que presentaron en Madrid, porque aumenta un 6,37%. 7% la cantidad asignada a la Iglesia por los contribuyentes a nivel nacional. De manera que más de 8,5 millones de españoles, de contribuyentes en nuestro país, destinan el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia Católica, ya saben, sin costarle absolutamente nada. Muy buenas noticias que queremos hoy comentar en El Espejo con nuestro ecónomo diocesano, con José Carrasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Decía que son buenas noticias. Así, poquito a poco, creo que llevamos varios años incrementando el número de contribuyentes que se han metido bien en la cabeza eso de que tienen y pueden ayudar a la Iglesia Católica con un gesto muy simple que no les cuesta absolutamente ni un céntimo.
Pues sí, gracias a ella llevamos una racha de años que vamos siempre creciendo, vamos subiendo desde unas décimas. En nuestra diócesis ya estamos en torno a un 2% de ir subiendo, no perdiendo, sino de ir subiendo, hasta llegar a nivel diocesano, como has dicho, interdiocesano, es decir, a nivel nacional, como has dicho, en torno al 6%. O sea que son muy buenas noticias. Eso quiere decir que es verdad que la gente, que 8 millones y pico de contribuyentes, que incluyen un montón de familias, por todo muchos millones más de personas, valoran lo que hace la Iglesia y la apoyan y la ayudan.
¿Cómo es el proceso? Yo en mi declaración de la renta marco esa X, ¿y cómo comienza eso a ayudar a la Iglesia?
Bueno, pues eso es poner la X, ese gesto tan sencillo, y ese 0,7% de los impuestos que yo pago, que cada uno pagamos, y que no tiene ninguna repercusión negativa para nosotros, es decir, que si nos sale a pagar no pagamos más, o si nos sale a devolver no nos devuelven menos, pues gracias a eso, pues ese dinero llega a la diócesis. Llega el montante total, se entrega a la Conferencia Episcopal Española, y la Conferencia Episcopal Española, con los criterios que los señores obispos de mutuo acuerdo han establecido, pues se distribuye, porque efectivamente hay diócesis con más capacidad, otras con menos. Como todos sabemos, a unas les afecta muchísimo la despoblación, están muy envejecidas, otras tenemos más, diríamos, más molla, por así decirlo, y entonces, pues según esos criterios que ellos han establecido, repito, de común acuerdo, pues se distribuye a la diócesis.
Como nos decía nuestro ecónomo, es la Conferencia Episcopal la que distribuye el dinero. Las diócesis más pequeñas pues dependen en gran medida de la asignación tributaria, casi la mitad de sus recursos dependen de ella, mientras que las diócesis medianas grandes, entre las que se encuentra la diócesis de Cartagena o las que son más grandes, muy grandes, gozan de otras vías de financiación. También aprovechamos para concienciar a los fieles de la diócesis de Cartagena de que es su aportación a través de colectas o de la colaboración que tienes con sus parroquias lo que tiene un montante mayor en los ingresos diocesanos, ¿verdad?
Efectivamente, porque la aportación que nos hace concretamente a nuestra diócesis, que son los datos que podemos manejar más, es un 23% y pico lo que sufraga del presupuesto diocesano esa aportación que se hace a través de la declaración de la renta. O sea, que no llegamos ni siquiera al 25%, pero vamos, podemos establecer eso, un cuarto, para ponerlo a números redondos. El otro 75% o 76% y pico, ¿de dónde sale? Pues sale de las aportaciones directas de los fieles en las colectas, algunos que también tienen cuota pues a través de cuota bancaria con su parroquia, sale pues de las personas que van a encargar misa por su difunto, de la celebración de los sacramentos, bautizos, bodas, confirmaciones, etcétera. Y entonces todo eso y las colectas que se dan en las misas, repito, pues el caso es que todo eso es lo que hace posible que se llegue al 100%, que no es moco de pavo, es decir, que es tres veces más de lo que recogemos a través de la renta, o sea, el 75% de los fondos que necesita la diócesis y que necesita la Iglesia para ejercer su tarea, pues sale de esas aportaciones directas de los fieles.
Don José, la Iglesia diocesana, al igual que el resto de diócesis, nuestra diócesis de Cartagena, tiene muchos gastos durante todo el año. ¿A qué se destina ese dinero, tanto del que sale de marcar la X en la casilla de la renta, como nos decía ahora, de esas aportaciones de los fieles?
Bueno, pues supone, sí, los tres mureros, los tres oficios de la Iglesia son el sagrado apostolado, es decir, la difusión del Evangelio. Nosotros no somos una ONG sin más, es decir, que fundamentalmente nuestra tarea es difundir la buena noticia del Evangelio y llamar al encuentro con el Señor a través de la formación catequética de niños, de jóvenes, de adultos, de novios, de padres que van a bautizar a sus hijos, de confirmación, etcétera, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance para evangelizar, para llevar la buena noticia del Evangelio. La segunda es el culto divino, es decir, la celebración de los sacramentos por los cuales se santifica el pueblo de Dios y puede seguir ese camino. No es un camino ideológico, es un camino de vivencia de la fe y de fortalecernos con la gracia que nos dan los sacramentos. Sin eso no podemos hacer ese camino al que nos llama el Evangelio. Y como consecuencia de todo ello, de haber descubierto la fe y de haberla y estar fortaleciéndola con los sacramentos, pues el ejercicio de la caridad, que se realiza fundamentalmente a través de nuestras cáritas parroquiales. La cáritas parroquial es el organismo a través del cual la parroquia, la mano de la parroquia, que ejerce la caridad, es decir, la atención a las necesidades. Todo eso pues supone, lógicamente, pues mantener edificios. En muchas parroquias necesitamos tener uno o dos empleados, a los cuales hay que pagarles un sueldo, una seguridad social, en fin, todas esas cosas, es decir, el sostenimiento de los sacerdotes, mantenimiento de los edificios que exigen, pues por el propio uso, sufren un deterioro en instalaciones, en mobiliario, etcétera, los gastos corrientes de teléfono, de agua, de luz eléctrica, etcétera. Todo eso supone ciertamente un montante grande, ¿no? Y ya digo, y el capítulo de todo eso, que supone pues mantener los templos abiertos y el ejercicio de la caridad a través de nuestras caritas parroquiales.
Supongo, don José, que el que hayan permanecido no cerradas, porque los templos y las iglesias de la diócesis de Cartagena han estado abiertos durante estos 2 meses de confinamiento, pero no hemos podido los fieles participar en las celebraciones litúrgicas, y ese cepillo que se pasa en la celebración de la misa ayuda siempre mucho a las parroquias. No sé si hay una necesidad ahora en la diócesis. Supongo que también desde la diócesis estará ayudando a aquellas parroquias quizá más pequeñas o que hayan tenido, si han tenido dificultades económicas. ¿Cómo se está gestionando esa necesidad y cómo podemos nosotros ayudar a nuestra iglesia diocesana, a nuestras parroquias?
Pues sí, desde el principio hicimos un estudio de las parroquias que nosotros las tenemos clasificadas en categorías, suena mal ese término, pero vamos, en niveles de por sus posibilidades económicas. Y en función de eso, desde el primer momento yo le presenté al obispo un plan para salir en ayuda de esas parroquias más necesitadas, porque de momento no iban a poder hacer frente, viven al día escasamente. Algún párroco me decía, yo en qué me veo de cerrar el mes a través también de cada uno de los vicarios, de diálogo con cada uno de los sacerdotes de sus 8 zonas pastorales. Pues hemos establecido pues una serie de ayudas que están desde el propio mes de marzo ya en vigor. Y luego, ciertamente, la repercusión que esto ha tenido en las parroquias ha sido tremenda, porque fijaos que cuando uno hace el presupuesto del año, cuenta con que va a tener unos ingresos extraordinarios, un poquito más, porque vayan a llegar las comuniones, porque van a llegar las confirmaciones, porque vamos a tener bodas en la primavera, porque vamos a tener... Y todo eso no hemos tenido, ni comuniones, ni confirmaciones, ni bodas, y por supuesto, ni misa, que es decir, muchísima gente, en los que estamos de párroco, pues yo en mi parroquia hay mucha gente que ofrece misas por sus difuntos, pues todas esas limosnas, pues nada. Y luego lo que tú has dicho, el cepillo cesto que pasamos, que efectivamente pues hemos estado 2 meses largos, más de 2 meses, si contamos los fines de semana, pues son más de 2 meses que hemos estado sin recibir nada en las parroquias, con lo cual, pues, ¿qué ha pasado ante esto? Ha habido párrocos que han tenido la iniciativa, incluso en mi parroquia han sido los propios seglares, algunos que pues a través del WhatsApp llamaron la, oye, que la parroquia necesita nuestra ayuda. Y entonces, pues a través de la cuenta de la parroquia, ahora al mismo abrirse ya el culto, llega persona que ha dicho, mire, yo como no he aportado nada durante todo este tiempo y yo tenía costumbre de dar dinero en la colecta, tal, pues han dado donativos en directo, los han dado en las parroquias. Y otras personas que han utilizado incluso el portal ese de Dono a mi Iglesia, a través de la cual pues ha llegado la ayuda pues a su parroquia.
Un portal muy sencillo de utilizar que lo abrió hace unos años la Conferencia Episcopal, y pueden entrar ahí y hacer un donativo bien a la Conferencia Episcopal, bien a la Diócesis de Cartagena o a su parroquia, que seguro que vendrá muy bien. Don José, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el Espejo de COPE. Esperemos que esos datos positivos que contamos hoy de la renta del año pasado se puedan repetir el año que viene, y animamos a todos los fieles de la diócesis a marcar, a hacer esa X en la casilla de la Iglesia, también en la de otros fines sociales, porque así también se beneficia, entre otros Cáritas, un gesto sencillo.
Muy bien, pues sí, a eso les animamos y les damos las gracias por todo lo que hasta ahora han hecho, y confiamos en que seguirán haciéndolo.
Pues les invitamos, si todavía no han hecho su declaración de la renta, a que cuando la hagan marquen esa X de la casilla de la Iglesia Católica, también la de otros fines sociales, de la que se benefician, entre otras instituciones, Cáritas y Jesús Abandonado. Ya saben que es un gesto sencillo, que no les cuesta dinero y que pueden ayudar y mucho a la Iglesia. Les invitamos a realizar este gesto, y también si quieren hacer una donación a través del portal web Dono a mi Iglesia. Desde allí pueden hacer una donación económica a la Conferencia Episcopal Española, a la Diócesis de Cartagena o también a su parroquia. Les recordamos también, importante, este domingo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un día especial destinado por la Iglesia para orar por los medios de comunicación, especialmente por aquellos que comunicamos dentro del seno de la Iglesia, y también para colaborar económicamente con los medios propios de la Iglesia. El programa del domingo de Iglesia Noticia a las 9:00 9:45 de la mañana, lo destinaremos a este tema. El Papa Francisco nos invita a contar historias que tengan que ver con la esperanza y sobre todo también, como siempre, con la caridad. Finalizamos aquí el tiempo del espejo, las emplazamos, como digo, este domingo 9:45 de la mañana a escucharnos también en Iglesia Noticia, y ya saben que también a visitar la web diócesisdecartagena.org, también a seguirnos a través de las redes sociales y estar así al día de todo lo que acontece en la diócesis de Cartagena. Disfruten del fin de semana.